fruta.
A ver, repunto. La audiencia.
Pues mira, Herrera, evidentemente hoy es el día de analizar lo que significan las palabras de Otegi, si nos las creemos, si no nos las creemos, si tienen o no consecuencias y contextos. Podríamos estar dos días, y yo creo que lo vamos a estar, de hecho, en el futuro, porque esto promete tener resaca. Pero empezamos por escuchar, la verdad que muy escépticos, a Juan de Málaga, a Rubén desde Suecia y a Mariano de Cantabria.
Buenos días, señor Otegi. Respecto a lo que has dicho de que sientes dolor por las víctimas de ETA, quiero decirte unas cuantas cosillas. Si has sido sincero, cosa que dudo, aclara lo que sepas de los atentados terroristas no resueltos. Seguro que los familiares de los fallecidos te lo agradecerán. Si no colaboras, querido Arnaldo, pensaremos que lo que hace es lamer la mano del socio que te da de comer. Porque usted, señor Sánchez, no tendrá nada que ver con todo esto, ¿verdad?
Que Otegi lamenta el daño causado a las víctimas de ETA. Lo que es lamentable es que tengamos que ver su cara cada día en el telediario y la posición social que tiene a día de hoy este hombre. Por Dios, si tanto la lamenta, pues que ayude con esos casi 400 asesinatos que están sin esclarecer. Que seguro que su amigo o incluso él mismo tiene información sobre eso. Lamentable este tío ya, hombre.
Que esto ya huele a elecciones y hay que preparar a la gente, pues porque al gobierno le van a hacer falta todos los escaños que ve ahí en la Cámara, de los que pueda disponer, tanto estos como los otros. Y entonces van a vender hasta las siglas del PSOE, si es que no las han vendido ya.
Que por cierto, aquí añade Joseba desde Bilbao, ojo PNV, que esto huele a acuerdos vascos entre Podemos, el Partido Socialista y Bildu.
Sí, sí, yo sostengo, es mi tesis, que podéis no compartir, que el PSOE necesita blanquear a Bildu y le ha pedido un gesto a Otegi, y Otegi ha correspondido con un gesto.
Pero que va más allá de los presupuestos, yo creo, Carlos.
Yo, o sea, también yo creo que va más allá.
Yo creo que nos encaminamos a medio plazo a sustituir al PNV en el País Vasco vendiendo un tripartito progresista de izquierdas de PSOE, Podemos y Bildu, con el Lehendakari Otegi, con el apoyo de los socialistas vascos a los que ETA mató.
Bueno, ya,
me parece una conclusión francamente prematura.
Yo lo veo muy claro, y además Navarra está el precedente, por cierto.
El precedente de Navarra
es muy importante generales, porque es el precedente también que dinamita la relación entre Rivera y Sánchez. También hay que recordar que después de las municipales del 19 y las autonómicas, ya Sánchez da luz verde, Santos Cerdán, en concreto el nuevo capo del partido ahora mismo, da la bendición al pacto de Bildu con la actual presidenta socialista de Navarra. Y eso es una de las razones también del distanciamiento entre que luego se produjo las elecciones que sumaban 180 ciudadanos y PSOE. Pero es que antes ya había elegido a Bildu Sánchez, ya había elegido a Bildu. Es decir, es que no es una cuestión... Bueno. Es decir, el Frankenstein que decía Rubalcaba, ¿verdad?, al que tanto se elogió luego de forma hipócrita en el Congreso el fin de semana, él ya estaba Bildu en esa ecuación desde el minuto uno, y ahora más porque tiene más poder. Bildu antes tenía dos escaños, ahora tiene grupo parlamentario propio en el Congreso y subiendo.
Y también es cierto lo que ha dicho antes Carmelo, que siendo verdad lo que has dicho, Jorge, no lo es menos que Rivera tensó la cuerda para la repetición electoral porque creía que podía sorpasar al PP. O sea, pasaron las dos cosas.
Sí, ninguno de los dos quiso pactar entre sí. Ninguno de los
pero
dos.
No descolgó el teléfono, es que tenía que descolgarlo,
No, pues claro.
Ahora, yo soy Rivera y me presento con el mismo pacto que ya había firmado previamente, acordaos, en las otras elecciones en la Moncloa, llamando a la puerta y digo, señores, mañana...
Se lo ha reconocido esto. Hasta él, que fue un error.
Que se lo puso a huevo, ¿no? Pues mira, más, vamos a escuchar otra tanda y si te parece lo dejamos estar ahí este asunto. Herrera, son Julián de Murcia, Rosa de Aragón y vamos a escuchar a Mikel del País Vasco. No se llama así, sabemos cómo se llama. Nos ha pedido no dar su nombre porque todavía siente miedo.
Caeta se la ha vencido de forma judicial, policial y también de como sociedad, ¿no? Que ha ido cada vez acorralando más a ETA. Pero llegó el amigo Zapatero. Y cuando estaban acorralados, que ya no tenían salida, que íbamos a por ellos, le dio una puertecita, le abrió una puerta, que fue la salida a entrar en las instituciones.
Lo que dijo ayer Otegi es una bofetada para todas las víctimas. Y desde luego, esto que dijo Otegi está mandado por Sánchez, para que los esbirros de Sánchez se crean que Bildu se blanquea diciendo esto. Y a su vez, así él... pacta con gente, bueno, pues que reconoce, perdona, y no reconocen ni perdonan. Ellos están orgullosos de lo que hicieron.
Aquí se padece todavía, se padecerá por muchos años, la dictadura nacionalista. Y el que no es de la cuerda lo pasa mal, lo pasa mal. No ya violentamente, que a veces puede ser, pero sí socialmente.
Su mensaje era de 4 minutos, nos ha enviado varios, pero bueno, hemos recogido nada más esa opinión que sintetiza un poco su estado de ánimo.
Había ahí un mensaje en el que habla de cómo Zapatero abrió la puerta a ETA. Bueno, yo simplemente voy a recordar que el ministro del Interior de Zapatero, que era Alfredo Pérez Rubalcaba, infiltró a ETA como un queso gruyer, y en su etapa de ministro del Interior cayeron 5 cúpulas de ETA. A ETA se la derrotó. Evidentemente hubo un trabajo previo alucinante por parte de todos, quede bien claro. Pero a ETA, el que le asestó el golpe mortal fue la época del ministro Pérez Rubalcaba.
Y son conocidas las discrepancias entre Alfredo y José Luis Rodríguez Zapatero, también, que me las contó Rubalcaba antes de morir. Quiero decir, que se peleaban bastante, bastante Rubalcaba y Zapatero.
Simplemente lo digo porque Rubalcaba, desde un escaño del Partido Popular, una persona que ahora está en Vox, por cierto, estaba todo el día zurrándole como si fuera poco menos que un colaborador de ETA, por el tema del Faisán, cuando no se estaba enterando de que había un tema de infiltración ahí que no podía salir a la luz. Hombre, es que esto hay que recordarlo todo.
Bueno, si te parece, Herrera, si vamos a cambiar de tema, yo creo que esto todo el mundo lo tiene claro, y si no, pues lo irá aclarando en los próximos días. Te vamos a hacer la preguntita, que también tiene que ver con otra polémica del día. Es Rafa y te llama desde Córdoba.
Si al diputado de Podemos no lo suspenden de empleo y sueldo porque ya ha pagado la multa, si a mí me denuncian por una infracción de tráfico y me ponen una sanción económica y retirada del carnet, si pago la sanción económica ya no tengo que... ¿no me quitan el carnet?
Vamos a ver, yo no desconozco el informe de los letrados del Congreso, nada más conozco el titular, que dicen que que por un mes no contemplan, porque recordemos, si Alberto Rodríguez tuviera que hacer el escaño, llega a hacer por un mes y pico.
Sí, ahí está la duda.
Es más simbólico que otra cosa, evidentemente, pero... Lo de los letrados, yo necesito, que alguien lo lea debidamente, claro.
Ahí, por lo visto, la interpretación en contra de esa lectura que al parecer hacen los letrados es una resolución que al parecer no tiene firma, pero esto no está confirmado, es la alternativa. Quiero decir, es que la multa puede sustituir a la pena de prisión, pero no a la inhabilitación, que son dos cosas distintas. Es decir, tú puedes efectivamente, y más con una condena tan leve... no entrar en prisión pagando esa multa de 500 euros, pero la inhabilitación es una consecuencia paralela que no se compensa por el abono estrictamente. Y luego está la parte estrictamente política. Claro, que si, es normal que sea diputado un señor condenado por agredir a un policía.
Bueno, pero la interpretación de los letrados del Congreso es, con la ley en la mano, entiendo. No creo que se estén mezclando en ninguna asunto político. Yo creo simplemente que ha interpretado que al pagar la multa que sustituye a la condena, pues digamos que toda la condena, incluida la inhabilitación, queda...
En todo caso, el aplauso resuelta. Que recibió Alberto Rodríguez
No tengo ni idea, es que yo no soy letrado de nada y por tanto no pontifico. Digo la interpretación que han hecho los letrados de las Cortes, que no...
De las bancadas de Podemos y PSOE, Alberto Rodríguez, cuando acabó el otro día su intervención desde la Tribuna de Oradores, es humillante. Alguien condenado por patear a un policía, aplaudido por el Gobierno de España, es otro pozo.
Jorge, hay que recordar también que las resoluciones de los letrados, en este caso, no son vinculantes. Es decir, que...
Son consultivas.
También llama la atención que, por ejemplo, el Consejo de Estado...
Antonio, pero...
No lo son, pero te voy a decir.
Pero sí que son determinantes en este caso.
Ya, también es determinante que el Consejo de Estado resuelva contra el sistema de gestión de los fondos europeos que ha elegido el Gobierno, y ahí, sin embargo, no lo consideran vinculante. Quiero decir que también se elige un poco en función de las necesidades cuando nos vinculamos y cuando nos desvinculamos. Pero bueno, mira, Herrera, un par de pinceladas de otro tema, de la crisis. Se está empezando a hablar mucho de si vamos a tener problemas de suministro de determinadas cosas, por los chinos, lo has contado tú esta mañana muy bien.
Bueno, el automóvil, mira, vete a comprar un coche, a ver qué tarda en dártelo.
Sí, sí, que sí, los problemas de los chips, los transportes, el combustible, un lío. Y todo esto lo resume Gabriela de Madrid, pues con mucha gracia, hablando de un producto concreto. Y luego Jorge de Guadalajara, que hace una advertencia muy similar a la que haces tú del mundo de la empresa y la industria.
Hito de a pie. ¿Nos va a quedar algún Navidul para comprar esta Navidad? Porque con tanto regalito de Navidul que debe haber habido por ahí, en el Congreso del PSOE, en el Congreso del PP, con ETA, con tanta gente que se está comprando y vendiendo, tanto Navidul detrás, que nos quedan los mortales.
Las empresas ya están empezando a parar. No soportan la subida de los precios de la luz, porque cuesta ya más el crear la materia prima que venden que el beneficio que se obtiene por ella. El gasoil y la luz descontrolados y sin freno. No hay previsión de que esto baje. El transporte, como es lógico, subiendo. Todo esto repercute hasta en lo más básico, que es la cesta de la compra. Un cartón de leche que costaba hace una semana 70 céntimos, por poner un ejemplo, ahora cuesta 76.
Efectivamente, ya se habla incluso de que los parones parciales o totales afectan ya al 40% de la industria en España. Tú has dado unas cuantas empresas esta mañana, pero es que la cosa va increciendo.
Ese dato es estremecedor.
Bueno, estremecedor.